Bien, amigos, continuamos acá en Amigos con Derechos hablando de la espantosa crisis del sistema judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura, esta crisis moral que está sacudiendo a la sociedad peruana, a nuestra sociedad, y nos está afectando a todos. Ya está con nosotros en el teléfono Romina Mela de IDL Reporteros. ¿Cómo estás, Romina? Buenos días.
Buenos días, Ramiro. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa.
Gracias por estar con nosotros. Yo me permito personalmente extenderte una felicitación por el trabajo que están haciendo junto con Gustavo Gorriti. Me parece muy útil para la sociedad, para que tengamos conciencia de qué, en qué situación estamos. Lo que te quería preguntar es, para empezar, ¿no? ¿En qué momento es que ustedes se dan cuenta que es importante dar a conocer estos audios, ¿no? ¿Por qué deciden sacarlos a la luz pública y cuál fue, digamos, la previsión de ustedes sobre lo que iba a pasar?
Bueno, en realidad consideramos que este era un gran caso, una gran investigación, porque revelaba, pues, y contaba de sus propios protagonistas cómo es que funciona, cómo es que existe una gran red de corrupción en todo el sistema de justicia, ¿no? Que involucra a consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, que son quienes deciden las ratificaciones, nombramientos y destituciones de fiscales y de jueces en el Perú. De jueces supremos, fiscales y también jueces en la Corte Superior de Justicia en el Callao.
Ahora, hay algo que me parece importante lo que estás comentando, y es lo que estamos viendo, lo que ustedes dan a conocer junto con Panorama, no es la ocurrencia de casos aislados, sino, como tú estás comentando, una estructura, una red. Eso es lo que se está viendo en estos momentos, ¿verdad?
Claro, es una organización criminal que incluye a funcionarios que están en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Consejo Nacional de la Magistratura, en la que están involucrados empresarios, abogados, que son operadores en el sistema de justicia, y bueno, pues aquellos que están siendo procesados y que están buscando poder resolver estos procesos de manera positiva para ellos, pagando sobornos, a cambio de prebendas, etcétera. Entonces, lo que se ha descubierto, y bueno, en general es muy conocido que hay corrupción en el sistema de justicia. Esto confirma cuáles son las redes de poder, algunas de las redes de poder, quién es quién y cómo es que negocian, cómo es que hay un ejercicio de tráfico de influencias, de pago de sobornos, de prebendas para el nombramiento de fiscales, de jueces, de cómo se resuelven determinados casos y cómo se negocia la justicia en este país.
Mira,
Y que
Romín,
afecta directamente a todos los ciudadanos, ¿no?
claro, eso es lo
Como
que
este
conversábamos
caso.
acá con Cruz Silva, que me acompaña acá en la cabina. Hay que entender que esto es algo que tiene una incidencia directa en la vida de cualquier ciudadano peruano, porque cualquiera de nosotros puede ir a un proceso judicial, cualquiera de nosotros ha estado en proceso judicial, o cualquiera de nosotros vota, porque a estos señores también les compete la decisión de nombrar al jefe de la OMPE. Fíjate, yo he hecho una lista de tipología, si quieres, de personajes involucrados, dime si falta alguno, ¿no? Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces, fiscales, congresistas, abogados, empresarios. ¿Me faltó alguno?
No, hasta el momento de las revelaciones son los que tú mencionas, ¿no? Y bueno, conforme pasen los días y las semanas, seguiremos publicando
Vienen más audios.
estos casos. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que nosotros estamos en un proceso. Todo aquello que publicamos pasa por un proceso de verificación, de contextualización, de poder publicar aquello que es de interés público y que tiene que ver específicamente con casos de corrupción y que involucra a funcionarios públicos, a personajes sobre casos que están en proceso. Y como bien tú dices, aquellos casos que afectan directamente a la vida de los ciudadanos, como por ejemplo aquello que revelamos sobre el juez supremo, César Inostroza Pariachi, ¿no? Sobre cómo se muestra dispuesto
Negociar
a
una
resolver
sentencia,
o a
¿no?
ver un caso de una violación de una menor de edad, ¿no? Que diariamente, según cifras del Ministerio de la Mujer, 10 menores de edad son violados en este país. ¿no?
Es una
Y
cosa
ver y
impresionante eso,
escuchar
¿no?
cómo un juez supremo habla con respecto a uno de estos casos, pues cómo esto no es posible que la ciudadanía se movilice y también reacciona ante eso. Cualquier ciudadano puede estar envuelto en cualquier proceso judicial y lo que se espera de las autoridades que imparten justicia es que precisamente sean justas y que resuelvan aquellos casos con estos casos con imparcialidad. Pero si vemos que aquellos que están en la función pública, dicho sea de paso, sus salarios, sus sueldos pagados con impuestos de los peruanos proceden de esta manera, pues es muy grave, ¿no? Y en una semana o semana y 2 días, que es lo que en lo que van estas revelaciones, pues se han tomado ya algunas acciones de separaciones, renuncias, destituciones de algunos de estos personajes, lo que es importante. Pero sobre todo creo que estos audios y esas investigaciones
Sí.
lo que revelan pues es que hay enquistado desde hace muchos años una estructura criminal en el sistema de justicia. Y lo que es importante es que se replanteen una serie de cosas a partir de eso, cómo se imparte la justicia, quiénes están a la cabeza de las instituciones y qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Que creo que es lo más importante.
Mira, me acompaña acá en la mesa Cruz Silva de IDL. No sé si Cruz deseas hacer alguna pregunta, Romina.
Bueno, claro que sí. En principio, bueno, Romina es una gran periodista que junto con Gustavo Gorriti han logrado desentrañar esto que ella señala, en efecto, se da hace muchos años, ¿no? Y lo preocupante es que si esto pasa en una corte del Callao, ¿qué estará pasando en algunas otras cortes? Y va a ser importante lo que ella indica de el replanteamiento de cuáles son las medidas para prever este tipo de redes judiciales. Y en todo caso, si tú me dices que le haga una pregunta a Romina, yo le consultaría sobre cómo esto impacta en la libertad de expresión respecto de los periodistas de investigación que están sacando a luz toda esta red en el sistema de justicia.
Sí, lo que ha pasado, lo que nos ha pasado ahora a partir de todas estas publicaciones es que del lado del Ministerio Público y del lado del Congreso han habido unos pedidos expresos presentados por escrito sobre para que nosotros les digamos,
La fuente.
revelemos las fuentes y que les entreguemos información con respecto a ello, ¿no? Lo cual es inconstitucional porque todo periodista está amparado en la ley y está en la Constitución expreso que tenemos la reserva de fuentes y estamos amparados con eso. Así que ha sido increíble que, por ejemplo, el fiscal supremo de control interno, que inicialmente estaba a cargo de todas estas investigaciones, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, nos envió un oficio combinándonos en IDL Reportero y al igual que en Panorama, que entreguemos y indiquemos la identidad, los nombres de fuentes, las circunstancias en que fue entregada la información.
Pero eso es extrañísimo, por decirlo menos, ¿no?
¿Perdón?
Es extrañísimo y además ilegal, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Entonces, bueno, y en el Congreso, a su turno, también la Comisión de Fiscalización envió un oficio citando además a que el director de la publicación, Gustavo Gorriti, el director de IDL Reporteros, asista a la Comisión de Fiscalización, que ha iniciado una investigación para saber sobre el origen de todas esas investigaciones y también para y que se indique la identidad de fuentes, exactamente igual que el Ministerio Público.
Ahora,
Lo cual es
sí.
inconstitucional. Además, hay que tener en cuenta que al inicio de la semana pasada, 2 días después de las publicaciones, fue un fiscal al Instituto de Defensa Legal, acompañado con cuatro policías, para exigir de que se entregara información. Pero no con el fiscal no tenía una disposición fiscal ni un oficio que indicara que tenía que ir a solicitar la información. Eso no
Que
existía.
sería lo
Y
correcto,
la
¿no?
exigencia tuvo que cancelarse por ese motivo.
Ahora, tú tienes la sensación de que lo que está ocurriendo es que estas redes de corrupción, esta telaraña que ha estado funcionando durante muchos años, cuando esto se produce, cuando ustedes y Panorama, que es dirigido por Roxana Cueva, a quien yo también quiero saludar, ¿no? Dan a conocer esto, se activa una suerte de mecanismo político de resistencia y también mecanismo de resistencia a través de las propias redes que hay en el sistema judicial?
Lo que nosotros hemos podido percibir al inicio de todas estas investigaciones es que se estaba buscando investigar a los investigadores. O sea, investigar a las personas que habían hecho las revelaciones y no investigar a aquellos que estaban envueltos en estos casos. Pero claro, involucran a varios integrantes en el Congreso, en el Ministerio Público. Nosotros este fin de semana, el sábado, publicamos en la noche, por ejemplo, que Víctor Raúl Rodríguez Montesa, el fiscal supremo, sí, que había estado inicialmente a cargo de las investigaciones, el que nos había enviado este oficio, combinándonos a que entreguemos toda esta información, pues aparecía en uno de los audios con un empresario vinculado a toda esta red de corrupción, un empresario que se llama Mario Mendoza y que aparece en otras conversaciones con Walter Ríos, con Catalina Sosa, con Guido Aguila, viendo asuntos de nombramientos de fiscales y también procesos judiciales. Y tenía una conversación precisamente con la persona que estaba a cargo de la investigación. El domingo por la mañana salió un comunicado en el Ministerio Público que indicaba que el fiscal Rodríguez Montesa había decidido separarse de la investigación y la asumió un fiscal adjunto de su despacho, ¿no? Pues esto es propio de la dinámica de la investigación, en el sentido de que van a haber distintas, las personas involucradas van a tener distintas reacciones y distintas medidas ante ello, y lo único que queda de nuestro lado es poder seguir publicando, seguir investigando para poder revelar más cosas y que estas a su turno eventualmente sean investigadas por las autoridades correspondientes.
Tú tienes la impresión, Romina, como me parece que en algún momento comentó Gustavo Ritti, que lo que ocurre es que hay en todo el sistema judicial bolsones virtuosos, dijo él, ¿no?, que se están resistiendo a esta andanada o esta maraña de intereses y de estrategias para cooptar desde intereses privados y de el poder político el sistema, el funcionamiento del sistema judicial. ¿Es eso? ¿Hay fiscales, jueces que se están resistiendo y que de alguna manera están llamando a la prensa y a la ciudadanía a que también resista?
Yo lo que sé es que, como en toda institución, y en este caso en la fiscalía y en el poder judicial, hay personas, hay fiscales y hay jueces que son decentes, que tienen integridad, que hacen muy bien su trabajo, como los hay también corruptos. Entonces, creo que no debe generalizarse en cada institución, y lo digo no solamente por el Ministerio Público, el Poder Judicial, también hablo de la policía, tantas otras instituciones en las que hay enquistados redes criminales y redes de corrupción, pues también hay personas que tienen integridad, personas correctas y personas que hacen muy bien su trabajo. Entonces, eso es lo que te puedo decir, ¿no?
Ya, Romina, última pregunta. ¿Vienen más audios?
Sí, por supuesto. Vamos a continuar con las revelaciones.
¿Cuándo van a salir? ¿Puedes decirnos eso?
No lo puedo decir, pero puedo decirte pronto.
Ya. ¿Hay alguno que tenga que ver con casos de provincias? Porque hasta ahora hemos visto el IME Callao, ¿no?, de otros departamentos del Perú.
Lo que puedo decir es que hay varios otros personajes nuevos, hasta ahora desconocidos, que van a aparecer en toda esta trama, en esta trama de corrupción.
Ok, Romina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te reitero la felicitación personal mía de parte de PUC por este trabajo que están haciendo. Extensiva, por supuesto, a Gustavo Borrito y todo el equipo de ILR Reporteros. Creo que están cumpliendo la labor que la prensa debe cumplir, darle a la gente lo que el poder no le va a dar y sobre todo lo que el poder corrupto no le va a dar. Vamos a hacer un corte. Gracias, Romina, por tu presencia. Fue Romina Mena, ahí de Reporteros. Hacemos un corte y volvemos con la parte final del programa, del podcast Amigos con Derechos.
El dato y de PUC. En 1994, el Perú firmó la Declaración de Chapultepec en favor de la libertad de prensa, sentando así su compromiso con la labor fiscalizadora del periodismo. En la última semana, este acuerdo se ha visto vulnerado, en especial el artículo 3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos en forma oportuna y equitativa la información generada por el sector público. No podrá así obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información. Esto fue El Dato y de PUC.
Bien, amigos, seguimos acá en Amigos con Derechos en esta edición especial sobre la espantosa, horrenda, alarmante crisis judicial en el país, crisis moral también, crisis social también, porque es algo que creo que nos involucra a todos en el sentido de ser de algún modo víctimas de lo que está pasando y también a veces ser espectadores, ¿no? Pasivos, ¿no? Y eventualmente incluso participantes en las pequeñas minucias corruptas de cada día, ¿no? Esas cosas que se hacen y que a veces se piensa que no tienen que ver con esto, ¿no? El otro día, si me permiten, vi que en el la vía expresa alguien se subió en retroceso por una de las bajadas en contra de lo establecido por la ley de tránsito y mucha gente lo siguió. Probablemente estamos hablando de cosas de este tipo también. Cruz Silva IDL nos sigue acompañando acá. Cruz, vayamos ahora a ver perspectivas posibles de solución. Uh-huh. Hay varias propuestas en la mesa. Bueno, primero ya está actuando la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, presidida por Alan Wagner. Segundo, hay una propuesta de que haya un concurso público para elegir a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. Y también hay una propuesta que tiene que ver con apoyo internacional a el estilo de lo que ocurre en Guatemala, donde hay una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad, que incluso ha cuestionado la campaña del actual presidente, Jimmy Morales. Uh-huh. A tu juicio, ¿qué es lo mejor? ¿O lo que funcionaría mejor?
Mira, en principio, respecto de la comisión presidencial que ahora preside Alan Wagner, es importante que, primero, la propuesta que se plantee no solamente focalice en la reforma institucional, sino sobre todo en la identificación de las dinámicas de las diversas redes de corrupción y en los medios o en las herramientas preventivas y dentro del sistema de justicia para cortarles paso. Esa es una dinámica absolutamente diferente que hasta el día de hoy no se ha planteado con claridad en todos los proyectos de reforma del sistema de justicia.
Ahora, ¿eso qué implicaría? Por ejemplo, ¿ver bien el currículum de quienes postulan?
Mira, además de eso, a lo que se suma esto que habíamos señalado de criterios claros y sin miedo de quienes, por algunos indicios de presunta corrupción o presunta parcialidad en el ejercicio del cargo, tienen que estos indicios o estos criterios sacarlos de la carrera hacia el cargo público. Además de eso, se tienen que evidenciar todas, en el caso de los abogados, por ejemplo, todos los procesos que de aquí hacia hace 5 años se participó o los familiares participaron o los patrocinios que hubieron. Y se tiene que identificar, por ejemplo, previamente aquellos espacios donde esta corrupción es posible. En el caso del Callao hemos identificado claramente la elección de los supernumerarios, la elección de los provisionales, la elección del presidente de la Corte Superior y los periodos vacacionales donde se crean juzgados de urgencia o de emergencia y también cómo se contratan los CAS.
¿Qué son los CAS?
Los trabajadores que son contratados por este servicio del régimen laboral. Así es. Y además, lo que está relacionado a el oscurantismo sobre los espacios en que se deciden las cosas. Los plenos del Consejo, el pleno de la Junta de Fiscales Supremos, el pleno de la Corte Suprema, no se graban.
Deberían ser públicos.
Y los votos sobre decisiones, ya sea de elección de altas autoridades, según la Constitución, son votos secretos. Eso, por ejemplo, debería concretamente cambiar. Votos públicos, motivados, para que todos podamos saber cómo decidieron las cosas.
Y para que no nos enteremos vía audio
así es.
De lo que en realidad pasa.
Eso se tiene que cambiar rotundamente.
Perdóname que te interrumpa. Esto que tú propones respecto de quienes pueden participar, como uh-huh. abogados, por ejemplo, uh-huh. en el Consejo, ver en qué casos participaron, ver no solamente su hoja de vida, digamos, convencional.
Que sino obviamente no va a decir ni datear de
eso. Eso no se hace en este momento.
No se hace. Y cuando desde sociedad civil se ha hecho, no se toma en cuenta. Y otra cosa, no solamente los patrocinios, sino, por ejemplo, como en el caso de GACAL, las actividades económicas que pudieran perjudicar la parcialidad o la imparcialidad de un futuro consejero. Pero además de identificar estos espacios de posible corrupción, como la elección de los supernumerarios, entre otros, hay que identificar cómo hacer para que en esos circuitos se corte esa red. Lo que se hablaba en su momento, por ejemplo, de estudiosos sobre redes de corrupción, indicaban que era importante identificar ese circuito, identificar esas redes de corrupción judicial, que entre abogados se conoce cuáles son esos grupos, uh-huh. ¿Ya? Decirlo sin miedo, que es otro tema también, y poner, por ejemplo, algún tipo de funcionario externo a esa red que corte, por ejemplo, ya sea en mesa de partes, que sea, por ejemplo, un veedor en algunos plenos de estas instituciones donde se elijan altas autoridades, etcétera. Hay muchos mecanismos para identificar las redes, identificar estos grupos, y hacerles la vida imposible para sus objetivos.
Ahora, la propuesta de que se nombre a los miembros del Consejo por concurso público, no por elección de los gremios, de abogados, de colegios profesionales, o de fiscales y jueces. ¿Eso qué te parece?
Actualmente hay un concurso público en el sentido de que hay postulantes que promueven sus planes y la población o los que eligen votan por ellos. Los concursos públicos son importantes, pero no por sí mismos, sino siempre y cuando tengan en esas reglas del concurso claros criterios de cuándo un postulante no puede seguir en la brecha por acceder a un cargo público. Y hablamos con lo que estábamos hablando antes. Exacto. Ahora, más allá de esto, a mí lo que nos preocupa es que esta comisión presidencial solo sea propositiva. Lo importante de esto, y fue el dato que sacó Seriajus hace casi 15 años, es que si a la propuesta no se suma la mesa de coordinación permanente y de evaluación de los avances que vincule jurídicamente a todos los actores del sistema de justicia y a sociedad civil, esto no va a terminar en buen puerto.
¿Eso no se hizo cuando actuó Seriajus?
No se hizo en Seriajus, no se hizo ese seguimiento, no se consideró a sociedad civil para la etapa de la ejecución de las propuestas, los actores del sistema de justicia no estaban vinculados jurídicamente a seguir estas propuestas, y ese es el serio problema de estas comisiones, valga la redundancia, propositivas. Ahora, lo que es efectivo es lo que ahora puede suceder o no en la Corte del Callao y en otras cortes. La Corte del Callao acaba de elegir a una nueva presidenta.
Ruth Monge, ¿no?
No.
Ah, Ruth Monge es la que reemplazaría.
Ruth Monge es quien está ahorita siendo muy cuestionada como consejera suplente.
Ah, consejera suplente, ¿no?
Que juramentaría, esperemos que no, y ahí el Consejo puede no juramentar, tiene muchos argumentos jurídicos para no hacerlo, pero es la doctora Guerrero, Flor Guerrero, que ha sido elegida para que presida esta Corte. La doctora Guerrero tiene la gran responsabilidad, primero, de identificar los nombramientos irregulares en el personal, en jueces supernumerarios que ya hayan estado relacionados con esta red de corrupción, y tiene la responsabilidad de idear cómo es que entonces, a partir de ahora, esto se puede prevenir. Lo que se haga en esa corte, que sería importante, con confluencia y participación, propuestas, apoyo de sociedad civil organizada, uh-huh. Va a ser el proyecto que se pueda hacer en otras cortes, y eso es importante, y sobre eso tenemos que tener foco. Lo que nos preocupa, y esto es importante, que en la comisión que se formó desde el Consejo Ejecutivo para que le haga, digamos, el seguimiento o el apoyo a lo que vaya a pasar en la Corte del Callao, está la gerente general del Poder Judicial, que ha sido mencionada en uno de los audios y que entendemos tiene que salir de ese grupo.
Ya tenemos que terminar. Cruz, en un minuto te voy a pedir que resumas su participación acá, quizás hablando del apoyo internacional o el apoyo de la sociedad civil, temas de los que no hemos hablado, ¿no? Porque ya lamentablemente tenemos que concluir el programa.
Estamos ante un caso grave de evidencias de las redes de corrupción. Es importante no solo poner los programas institucionales, y toda ayuda es importante para promover mayores estándares de independencia judicial. En ese escenario, la ayuda internacional es muy importante, pero no tiene que desplazar el papel protagónico que las propias autoridades y sobre todo sociedad civil tienen que llevar en esta reforma. Ideas como la CICIG o el GIE en México son interesantes en el sentido de que ayuden a seguir desde una postura neutral e imparcial a identificar qué es lo que ha fallado en nuestro sistema. En ese entonces también es interesante, por ejemplo, una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invitada por el Poder Ejecutivo. Todos los actores internacionales que puedan ayudar a eso son bienvenidos, pero siempre y cuando que la propuesta sea para que la reforma lo batuteen los propios peruanos. Y hay esa posibilidad. La elección de la doctora Guerrero es muestra de que sí se pueden encontrar algunas personas que puedan impulsar este proceso de reforma, a diferencia de los otros intentos del pasado. La sociedad civil es trascendental. Sin la movida en las calles, esto se va a caer.
Gracias, Cruz Silva, del Instituto de Defensa Legal y Justicia Viva también, me parece, ¿no?
Sí, del programa Justicia Viva.
Ok. Ha sido, como siempre, un gusto tenerte acá. Amigos, vamos a terminar este podcast que tiene algo dramático, pero también de esperanzador, ¿no? Estamos en una crisis muy seria, una crisis profunda del sistema judicial, pero a la vez hay la posibilidad de verlo y de repararlo de alguna manera. Esperemos que eso ocurra, y recogiendo las palabras que dice o que ha dicho Cruz Silva acá en la cabina, creo que es muy importante que la ciudadanía no solo tome conciencia de lo que está ocurriendo, sino ejerza su ciudadanía. Ir a una marcha, protestar por esto, es un deber en este momento. En todas las sociedades donde esto ha ocurrido, en Italia, en Brasil, en Guatemala, en México, si la ciudadanía no protesta, en Rumanía incluso, esto no cambia, porque esto tiene, como este podcast anuncia y propone, un impacto en nuestras vidas. Amigos con derechos, para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestra vida. Esto está impactando en nuestras vidas, y por lo tanto creo que es un deber, en vísperas de fiestas patrias y luego del bicentenario, hacer todo lo posible y quizás lo imposible para que esto cambie. No va a ser fácil, pero se tiene que hacer. Gracias. Nos vemos la próxima semana en Amigos con Derechos.